Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 4:30 minutos. Soy Pedro González. A partir de ahora y hasta las 6 vamos a estar juntos en Buenas Tardes Málaga. Es lunes, día 13 de diciembre, y en ese tiempo de radio, en esa hora y media que tenemos por delante, en un instante te voy a contar la actualidad cofrade de Málaga y provincia, como siempre en Cruz Guía. Hablaremos después de tecnología y ciberseguridad. Tendremos tiempo también para nuestra habitual tertulia de actualidad de los lunes y también daremos algún que otro apunte para que anotes en tu agenda para esta semana que comienza hoy. Así que de todo eso hasta las 6 te vamos a dar cuenta. Si te parece, comenzamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Y lo primero que quiero contarte en Cruz Guía es que la agrupación de cofradías ya ha abierto el plazo de renovación de abonos de las localidades para la Semana Santa del año que viene, 2002, que esperemos que se pueda celebrar con procesiones en la calle y con toda la normalidad. Los abonados van a poder renovar sus localidades desde el pasado día 10 de diciembre hasta el próximo 7 de febrero, evidentemente el año que viene, y lo pueden hacer exclusivamente a través de esa nueva aplicación de la que ya te hablamos en su momento, la ventanilla virtual.agrupaciondecofradias.com, esa plataforma online que ofrece pues diferentes modalidades incluso de pago para abonar esos abonos de la agrupación de cofradías. Así que ya sabes que ya tienes a tu disposición los abonos y hasta el día 7 de febrero se pueden ir adquiriendo. Más cosas, estamos en Navidad y como es tradicional en Navidad, la agrupación de cofradías también ha publicado y en su web lo tienes, la guía de belenes de las hermandades de la agrupación. Hay un total este año de 25 nacimientos que están ambientando la Navidad en el centro de Málaga y en los barrios, de la ciudad. Así que puedes entrar también en la web de la agrupación de cofradías y enterarte ahí de dónde están esos belenes. Y ya que hablamos de actualidad que tiene que ver con la Semana Santa, te quiero contar que estamos de enhorabuena en esta casa. No nos gusta hablar de nosotros, ya lo sabes, pero hoy no teníamos más remedio porque ya sabes que se han fallado los premios de periodismo Ciudad de Málaga y esta casa, esta emisora COPE Málaga, en la variedad de trabajos tendentes a reforzar la proyección de Málaga y por ese programa especial que hicimos en Semana Santa del año 2020, programa que dirigió y presentó Adolfo Arjona, pues gracias a ese trabajo, como digo, se nos ha otorgado ese premio Ciudad de Málaga en esa modalidad. Un programa que se emitió a pesar de que no había procesiones en la calle debido a la pandemia. Bueno, pues a pesar de que no había absolutamente nada en la calle, nosotros hicimos ese programa en la Semana Santa del año 2020. Una Semana Santa que, si no recuerdo mal, comenzó así.
Comienza aquí el programa que hemos venido anunciándote. Digo programa porque también podría definirse como una experiencia que compartiremos y que necesariamente va a exigir de tu complicidad.
Complicado fue hacer un programa de más de 40 horas de radio, de Domingo de Ramos a Viernes Santo, sin tener absolutamente nada, cero, nada, en la calle, ni procesiones, ni gente, ni nada. Fue muy complicado y ahí estaba el trabajo que tuvimos que hacer en esta casa. El próximo viernes, a partir de las 12 del mediodía, se van a entregar los premios en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Ya te diremos lo que vamos a hacer y lo que tenemos previsto para ese día, para que no te pierdas ni un detalle de esa entrega de premios, sobre todo el que atañe a esta casa. Esta mañana, por cierto, el director y presentador del programa, Adolfo Arjona, ha estado en Herrera, en COPE Más Málaga.
La radio, durante el confinamiento, tenía que jugar un papel fundamental. No podíamos confinarnos, no podíamos encerrarnos, y eso no solamente afectó a la Semana Santa, afectó a las noticias diarias, al entretenimiento diario. Por tanto, fue una consecuencia de una actitud ante lo que se nos venía encima, ¿no?
Pues nada, enhorabuena a todos los compañeros que han hecho posible ese programa y esa consecución del premio Ciudad de Málaga que se nos entregará el próximo viernes. Hablemos de otras cosas que tienen que ver también con la agrupación de cofradías y con la actualidad cofrade. Ya sabes que uno de los actos también importantes de esa celebración del centenario de la agrupación de cofradías será ese Vía Crucis extraordinario con motivo de esos 100 años de vida. Bueno, pues ya hay una fecha. Ya lo imagino que lo sabes, la fecha planteada es el sábado día 5 de marzo y ahí es donde se va a hacer esa procesión por las calles del centro de la ciudad con acompañamiento musical, etcétera, etcétera, y 14 imágenes de Cristos acompañadas por otras secundarias que van a desfilar, que van a deambular por nuestra calle. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué se ha hecho hasta ahora para la celebración de ese Vía Crucis y qué queda todavía por hacer hasta el día 5 de marzo? Pues nadie mejor que el presidente de la agrupación de cofradías para que nos lo cuente. Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hoy un previo, felicitaros por ese premio, porque es verdad que fue algo muy bonito, ¿no? Porque nos llenasteis un vacío emocional que teníamos la semana santa del 2020, lo llenasteis con esas 40 horas. Tuve la oportunidad de participar y yo creo que todos los oyentes os estamos muy agradecidos.
Pues muchas gracias. Viniendo de parte de la agrupación de cofradías y de su presidente en este caso, nos sentimos orgullosos de haber hecho una buena labor en esos días tan complicados y tan difíciles donde, en fin, nadie esperaba que se hiciera nada sobre la Semana Santa porque no teníamos lo principal, que eran los tronos en la calle, ¿verdad? Pero que había que contar que la Semana Santa, a pesar de eso, existía, había y teníamos de alguna manera que ponerla en valor, ¿no? Que fue lo que hicimos en todo caso. Bueno, y hablando de imágenes en la calle, Vía Crucis extraordinario con motivo del centenario. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que lleváis hasta ahora hecho?
He tenido un par de reuniones, tenemos que seguir avanzando, pero bueno, ya las bases están sentadas. Como has comentado, sería el sábado 5 de marzo. Es algo excepcional, ¿no? Porque, como saben los oyentes, el Vía Crucis tradicional es con una sola imagen y suele ser el viernes siguiente al miércoles de ceniza. Uh-huh. En este caso, con motivo del centenario, pues este Vía Crucis de carácter extraordinario que estaba previsto para la Semana Santa del año pasado, que lo pospusimos a esta, participan 14 imágenes. Se sigue pues las estaciones y el relato del Vía Crucis de Juan Pablo II. Y será pues por la tarde del sábado 5 de marzo y bueno, con un recorrido común, las imágenes irán en andas o en trono de traslado y bueno, y todavía estar por desarrollar el recorrido y bueno, y un poco la dinámica, pero la estructura general es esta, ¿no? Con la idea de que participen las 41 cofradías en las tres actividades que hemos tenido, tanto por un lado la magna, por otro lado la exposición y ahora nos queda el Vía Crucis.
Pablo, ¿cabe pensar que el recorrido aproximado de ese Vía Crucis pueda coincidir en gran parte con lo que fue el recorrido de la Magna?
No, yo creo que aquí habrá que ver también las condiciones sanitarias, ¿no? Si nos gustaría hacer algo más intimista, porque no, al no ir en los tronos, sino ir en las andas y en trono de traslado, pues sí buscaríamos unos espacios más reducidos, pero claro, ahí también vamos a estar muy condicionados a lo que nos digan las autoridades sanitarias, pero, insisto, al ser unos tronos menores, pues bueno, se va a buscar todo el entorno de la catedral, porque el Vía Crucis se desarrollará dentro de la catedral, pues buscaremos eso, porque sea al aire libre, mascarilla, pues bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la pandemia, nos quedan 4 meses todavía por delante, pues bueno, en función de cómo vaya evolucionando, pues nos plantearíamos un recorrido u otro.
Uh-huh. Hombre, ahí lo complicado será esas andas que traigan a las imágenes desde cada una de sus casas hermandad o de sus iglesias, en todo caso, de donde vayan a salir y hacerlas llegar con un cierto orden hasta la catedral para que luego por el interior vayan todas en ese orden cronológico, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que estamos ahora viendo, porque la idea es que salieran todas de las iglesias de lo más cercanas posible en el entorno del centro y las que vengan de más lejos, pues previamente vayan a esas iglesias. Pero también es verdad que logísticamente puede complicar mucho. Entonces, estamos ahora mismo precisamente en ese desarrollo. Si vienen a otras iglesias y luego se incorporan o vienen directamente, ¿no? Pero ya te digo, esos son los temas que ahora mismo estamos perfilando.
El acompañamiento musical va a ser común. ¿Significa eso que solamente habrá una banda de música que acompañe a las imágenes o cómo será la cosa?
Sí, la idea es que sea un espacio común con una banda donde, bueno, todos vayan al ritmo común de esa música, ¿no? No, no que cada imagen lleve su propia música.
Con lo cual estamos hablando de que entre imagen e imagen, entre anda y anda, en el caso de que sean todas así, no va a haber ninguna comitiva procesional, ni cruces guía, ni nazarenos, ni nada por el estilo, ¿no?
Sí, sí, iría acompañamiento de penitentes con vela y un cortejo muy reducido, pero lo suficiente pues para que las imágenes puedan ir bien acompañadas una detrás de otra, ¿no?
¿Y posibilidad de que haya sillas en algún lugar determinado del recorrido se ha pensado o eso no está contemplado?
Ahora mismo no está contemplado, es decir, eso va a estar muy condicionado por lo que nos digan las autoridades sanitarias, si hay alguna evolución a mejor o a peor, porque en ese caso pues sí nos plantearíamos el que hubiera esa posibilidad, ¿no? Hasta ahora no se ha planteado, ¿eh? Sí se planteó en la Magna por sus características y sus dimensiones. En el Vía Crucis es verdad que estamos hablando que en el punto de, si una persona visualiza el Vía Crucis, no va a durar más de una hora y media o dos el paso por delante. Entonces, no somos conscientes ahora mismo de cuál es la dimensión que puede coger y los espacios que vamos a ir para ver si nos compensa colocar sillas o no.
Pero sí, lo que estamos seguros es que habrá tortas, por decirlo de alguna manera, por entrar en la catedral y ver ese viacrucis por el interior de la catedral. ¿Cómo se va a organizar? ¿Quiénes van a ser, no sé, los privilegiados, entre comillas, que podrán estar dentro de la catedral para verlo?
Bueno, a priori se retransmitirá por los medios de comunicación y nos tendremos que atener a lo que se nos diga el aforo preciso dentro de la catedral, ¿no? Piensa que nada más que la incorporación de los cortejos y de las 14 imágenes ya estamos hablando de un número muy importante de personas. Por lo tanto, conforme se acerque la fecha, pues será el momento en el que tendremos que ver hasta qué punto se podrá abrir las puertas para el público en general y el límite máximo, ¿no? Ya te digo que ahora mismo a 4 meses vista es muy difícil, pero vamos, la voluntad es como siempre que haya el mayor público posible que lo pueda disfrutar.
Está claro. Este es el último acto del centenario y entre lo que se ha celebrado hace poquito y el Vía Crucis, ¿nos queda algo más por celebrar?
Bueno, ahora vamos a tener conciertos, tenemos publicaciones, pero sí, efectivamente, ahora mismo sí no estamos, posiblemente el 21 de enero pues se le haga entrega de la medalla de oro a título póstumo a Antonio Baena, con una escultura para que quede también su presencia, ¿no? A través de escultura en la agrupación. Y una vez que termine el Vía Crucis, pues también nos estamos planteando a lo mejor hacer un acto de clausura, ¿no? Pero bueno, esos son temas también que estamos ahora mismo poniéndolos sobre la mesa y que tenemos que trabajar.
Y el 21 de enero de 2022, como tal, como fecha límite en el que se supone que finalizaría el centenario puro y duro, ¿hay alguna cosa prevista o se dejará pasar la fecha y ya está?
En esa fecha en la que estamos planteando, ¿no?, hacer la entrega de la medalla de oro título póstumo a Antonio Baena. Justamente el 101 aniversario de la fundación de la agrupación.
Justamente, como terminaría la celebración del centenario de la agrupación.
Exactamente, formalmente, pero luego la realidad es que como ha habido como consecuencia de la pandemia que ampliar el Vía Crucis al mes de marzo, pues finalizaría con el Vía Crucis o con algún acto que queramos tener, bueno, de finalización de los actos del centenario.
Perfecto. Bueno, pues todo va marchando, todo va funcionando. La fecha límite es el sábado 5 de marzo. Esperemos que tanto temas relacionados con límites sanitarios como el tiempo, etcétera, que eso ya se verá, pues nos acompañe para vivir, sin duda, otro de los grandes eventos alrededor del centenario de la agrupación de cofradías, como será ese Vía Crucis extraordinario con 14 imágenes en las calles, entre comillas, y sobre todo en el interior de la catedral. Pues Pablo, gracias por atendernos un ratito, suerte, e iremos contando más detalles conforme se vayan produciendo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por la información tan puntual que dais de las cofradías y de la agrupación.
Gracias a ti por atendernos, gracias. Las 4 de la tarde, 44 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Jardines de San Telmo hemos preparado un menú de gala muy especial para celebrar la noche de fin de año. Una velada mágica para disfrutar en compañía de tus seres queridos y una gran fiesta para que tras las campanadas empecemos el año bailando hasta altas horas de la madrugada. Haz tu reserva en Jardines de San Telmo, un espacio único en Málaga. 681 15 49 52 y jardinesdesantelmo.es.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Catorce minutos nos separan de las 5 de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes Málaga y ya sabes que a esta hora abrimos las puertas a la tecnología y la ciberseguridad. Hoy con tecnología relacionada con el mundo de la salud. Qué bueno, ¿verdad? Y concretamente vamos a hablar de la teledermatología. ¿Qué será la la teledermatología, ¿qué será? ¿Será que podemos ir al dermatólogo sin necesidad de acudir a él, no presencialmente, sino online? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Podemos tratar enfermedades que tienen que ver con nuestra piel sin necesidad de acudir al especialista? En fin, yo creo que lo mejor es que vayamos desgranando esas cosas y lo hagamos con nuestra especialista en esta materia de tecnología y ciberseguridad. Concha Gordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Vamos a ir al dermatólogo.
Te has aprendido muy bien la lección, ¿eh? Ha sido un alumno aplicado y tantas secciones de ciberseguridad y tecnología
te han dado
luz.
Bueno, vale,
para
vale.
Saber qué muy es bien. Eso de la teledermatología.
A ti también te cuesta trabajo pronunciarlo, ¿eh?
No cuesta, cuesta.
Teledermatología. Bueno, tampoco quería yo, hasta que tú no desvelaras un poco el asunto, que yo creo que nadie mejor que tú y el invitado que tenemos en el día de hoy para que nos puedan contar más acerca de esto. ¿Qué es la teledermatología? A ver, acláranos, Concha.
Pues mira, básicamente es lo que podemos definirlo con lo que una foto puede contar a un médico. En este caso, a especialistas de la piel. La verdad es que esto es una forma más de cómo la tecnología nos puede ayudar en uno de los campos donde más aplicaciones tiene, que es la medicina, y donde se espera que haya muchísimo avance. Uno de ellos lo estamos viendo precisamente a raíz de la pandemia y todo el colapso que produjo, porque el tema de la teledermatología no es algo que se haya impuesto ahora. Ya aquí en el SAS tenemos que decir que siempre ha ido a la vanguardia, ¿eh? Tenemos que reconocer que la primera historia clínica digitalizada pues se implantó en el SAS y después en otras comunidades. Pues el SAS desde el 2014 ya lleva trabajando en este tema de la teledermatología, de manera que se pudieran mandar muestras, imágenes al especialista junto con la historia clínica para poder dar una primera aproximación. Pues en el 2018 ya estaba implantado en 200 centros, pero no había sido una implantación masiva como ahora ha sido. Además, al principio, esas imágenes se obtenían con un dermatoscopio, uh-huh. Que eso es como una especie de microscopio con determinadas características en la que amplía la imagen y se pueden ver bastantes cosas. Eso ya se ha ido mejorando, sobre todo ya te digo que la pandemia ha sido acelerador de todo y de esto también, y ya el SAS ha desarrollado su propia app, que los médicos se la descargan en sus móviles y hacen una consulta a distancia. Pero yo ya he hablado todo lo que tenía que hablar y ahora que nos cuente el médico, que es el invitado.
Bueno, ¿y quién es José Antonio Torres, ese doctor en medicina y cirugía?
Pues mira, es mi pareja. ¿Te vale, parece poco?
Pero no está aquí por ser aquí, tu pareja, supongo, ¿no?
Bueno, es doctor en medicina y cirugía, ¿vale? Y sí. Ahora mismo está de médico de familia en Cártama Pueblo. Y además también fue uno de los primeros médicos que inauguró las actividades del Centro de Transfusiones Sanguíneas. Tuvo casi 25 años.
Qué bueno.
Y bueno, pues utiliza bastante esta aplicación y ve las ventajas y lo que ha ayudado, sobre todo en diagnósticos precoces de cáncer y bueno, que él lo va a contar. José Antonio.
José Antonio Pedro, Torres, buenas tardes.
¿Me oís bien?
Perfectamente.
Estupendo, estupendo.
Muy bien.
Nada, pues muchísimas gracias Pedro y a Conchi por haberme invitado y dar pues unas pequeñas pinceladas sobre lo que supone la teledermatología en nuestra consulta diaria.
Pues vamos a comenzar, si te parece, por el principio, por saber cómo funciona esto de la teledermatología, aunque Concha ya da unas pinceladas, pero ya tú como responsable médico en este caso, ¿qué nos puedes contar acerca de su funcionamiento?
Bueno, mira, es una aplicación que está integrada dentro de Diraya y es cierto que obliga a la asistencia física del paciente, del usuario. La suerte que tiene, y ahora después os explicaré lo que me ha pasado esta mañana porque ha sido una cosa rapidísima, es utilizar el teléfono móvil que tú tienes, sí, en el de la empresa, el corporativo, hacerle una fotografía e integrarla a una historia clínica que tú has hecho en Diray. Eso, cuando lo envías, le llega al dermatólogo a su consulta, él hace una exploración de esa, una visión de esa fotografía. Y, bueno, pues te dice si es necesario que él lo vea presencialmente, si habría que ampliar los estudios por medio del dermatoscopio, que ha explicado muy bien Concha cómo funciona, o bien se le pone un tratamiento y se hace una revisión dentro de una semana o unos meses. Básicamente ese es el tema. Lo que pasa es que la teleconsulta de dermatología con esta característica se ha potenciado muchísimo con el tiempo de pandemia, pero es cierto que durante el tiempo de pandemia no estuvieron los centros de salud cerrados, como se habló por ahí. Había asistencia a algunas patologías urgentes y que era necesario de visionar en consulta, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando ha tenido un mayor auge. Os comentaba esto porque esta mañana precisamente he hecho una consulta a las 9:45 de la mañana de un paciente con una patología y a las 12 de la mañana ya me había contestado el dermatólogo. O sea, imaginaros la rapidez.
Qué velocidad, por Dios. Oye, y todo esto de mandar fotos a través del móvil al especialista, etcétera, ¿esto con el tema del respeto a la privacidad del paciente tenemos que preocuparnos o no?
No. Pues en primer lugar, solamente se pide un consentimiento verbal para que se le haga esa fotografía. Esa fotografía, a pesar de que la hagas con tu móvil o con el teléfono corporativo, no se descarga en el móvil. Se descargan en la plataforma de Diraya, que es la que va a visionar el dermatólogo. Es decir, yo hago toda la fotografía que quiera, pero en mi móvil no se queda absolutamente nada. Y además de eso, los únicos datos que aparecen son los datos de filiación del paciente, su AN y tal, que va en su propia historia de salud digital, ¿vale?
Con lo cual,
no se queda almacenado.
Con lo cual, el uso de lo que se llama teledermatología solamente aporta beneficios, ¿no? Ningún inconveniente, totalmente, en todo caso.
Totalmente. La rapidez es quizás lo más importante que tiene, el evitar, lógicamente, derivar a un paciente a una lista de espera del especialista para una visita presencial, que puede ser de semanas o incluso de meses. Y, bueno, el seguimiento se le puede hacer desde la consulta de atención primaria, siguiendo siempre las indicaciones que nos dé el especialista.
Y, José Antonio, ¿tenéis datos de cuánta gente puede estar utilizando en la actualidad esta forma de llevarle la fotografía al médico de su problema con la piel?
Bueno, yo creo que se está utilizando en todos los centros de salud y en todas las consultas de atención primaria de nuestra comunidad autónoma. Yo tengo constancia aquí en nuestra unidad de gestión, en Cártama, que todos los compañeros utilizamos esta app que se llama Captura, sí, para recoger esas fotos y mandarlas por Diraya al especialista, ya te digo. A mí me ha contestado esta mañana en 3 horas.
El grado de satisfacción de los pacientes que la utilizan es grande.
Claro,
te voy a dar un dato, Pedro.
A ver,
en el 2000, en el primer semestre de 2018, ¿vale?, cuando ya empezó a implantarse en estos 200 centros que he dicho, las consultas que se hacían eran 16.000 consultas. Imagínate, si ahora se ha potenciado más, imagínate la cantidad de consultas que se están haciendo así y sobre todo a pacientes que son de digamos que tienen enfermedades de larga duración, que hay que estar continuamente visitando, yendo al especialista, lo que esto les agiliza todo el tratamiento, y más los que viven en zonas desperdigadas, que tienen que acudir al hospital, pues claro, imagínate, claro. Ya en el 2018 16.000 consultas.
Claro, 2 años después, estamos hablando, 3 años después prácticamente, pues evidentemente las cifras han tenido que subir exponencialmente, sin duda alguna.
Claro. Hombre, hay algunas consultas, algunas fotografías que desde luego no tienen la nitidez necesaria para hacer una valoración por parte del especialista. Claro. Eso es un hándicap también a tener en cuenta, pero que bueno, hay que, valorarlo en su justa medida. Siempre que se envía esa fotografía y después nos devuelve la contestación a la consulta, el dermatólogo nos dice, oye, pues mira, esta fotografía no se ve nítida, hacerle por favor una dermatoscopia, si tenéis una agente de dermatoscopia, que suele estar en casi todas las unidades clínicas, se envía una nueva foto de más calidad con el dermatoscopio y sigue siendo mucho más rápido que enviarle una consulta presencial por el método tradicional de derivación, ¿sabes? Pero es cierto que la nitidez muchas veces de la fotografía en los teléfonos es un poco complicado, eso sí es cierto.
En
lesiones más importantes, lesiones perdón, que son muy claras, ¿no? Pues, bueno, es que como la de esta mañana, ¿no? Pues inmediatamente me ha dicho, no te preocupes, que esto lo vamos a hacer de esta manera.
Claro. Yo, José Antonio, esto se puede aplicar ahora a temas que tienen que ver con la piel, pero ¿se puede aplicar a otros ámbitos de la medicina o no es posible?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un campo amplísimo para diversificar todo este tipo de consultas virtual, ¿no? De telemedicina, que es lo que engloba todo esto, ¿no? Yo creo que sería fácil, pues, no sé, remitir analíticas por consultas virtuales que sí se hacen en algunas especialidades, como por ejemplo en endocrinología, en neumología, con imágenes, pero sí lo que es una consulta virtual. El único problema es que no está muy desarrollada y la atención primaria está tan sobrecargada de trabajo que es muy difícil encontrar hueco en algunas de estas consultas virtuales, que no son propiamente telemedicina. Son consultas virtuales donde tú aportas una historia clínica del paciente, alguna analítica que hayas podido realizar, y bueno, el especialista tiene oportunidad de ver la radiografía o algunas pruebas complementarias que estén en el sistema.
Está claro.
Pero con la utilización de un móvil, la única a la que veo así una fácil de eso es el tema de la de dermatología.
Está claro, sí, porque la fotografía de un problema en la piel se puede efectuar en el momento y mandarla al médico, al especialista en un instante. No te vayas, José Antonio, que antes de despedirte me gustaría que Concha me diera el ciberconsejo de la semana, que me parece que no tiene nada que ver con la teledermatología, ¿no, Concha?
No tiene nada que ver, pero bueno, añadir a todo esto que el SAS, ¿vale?, también está trabajando con el CCN, la parte de ciberseguridad del CNI, para hacer toda la medición a aparatos de telemetría, para que veáis el grado de seguridad y de ciberseguridad que tienen estas aplicaciones implementadas. Pues vamos a un tema que se está poniendo muy de moda.
Pues tiene un minuto.
El phishing. Cuidado con las llamadas telefónicas porque llegan, que te llaman haciéndose pasar por un trabajador de una empresa conocida y que te pide los datos. Cada vez está proliferando más que incluso los correos electrónicos o mandarte algún mensaje por WhatsApp o por mensaje de teléfono, las llamadas de teléfono. Incluso llegan a salirte la llamada como tú lo tienes memorizado en la agenda de teléfono. Así que, por favor, si sospecháis, no dar ningún dato por teléfono, porque las empresas, ni los bancos, ni las empresas de retail piden datos por teléfono, datos significativos. Así que seamos cautos con esto, porque cada vez hay más ataques de phishing, que se une voz más phishing.
Exactamente.
Phishing con V.
Voz y phishing. Phishing, así se llama. Pues cuidadito con esa llamada de teléfono. José Antonio Torres, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que hacéis desde vuestro departamento.
Venga, muchas gracias, Pedro.
Gracias. Concha, nos encontramos en la próxima.
En la próxima, hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Hasta luego, adiós. Nos vamos, que estamos al filo de las 5 de la tarde. Llegan las noticias de España y el mundo, pero no te vayas, que inmediatamente después venimos otra vez a contarte más cosas de actualidad en nuestra tertulia de cada lunes. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 11 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a continuar juntos con muchas cosas todavía que contarte y con los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar ahora a esta sintonía, la de COPE más Málaga. Vamos a abordar en un instante nuestra tertulia de actualidad y ya sabes que después en la recta final del programa tendremos tiempo para recomendarte algunas cositas que puedes apuntar en tu agenda para esta semana que comienza hoy día 13, pero como decía, antes de nada nos vamos de tertulia. Tertulia que tengo hoy plagada de mujeres. Aquí vamos a estar Cristian Romero y yo lidiando con todas ellas, ¿eh? Así que vamos a empezar. Por caballerosidad debería empezar por ellas, pero como es el único que está solo ante el peligro como John Wayne, pues lo voy a saludar a él. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes y saludo a todos, todas las contertulias pues y sí, a la audiencia.
Y a la audiencia,
¿no?
Y a las contertulias, tú lo has dicho, contertulias, que hoy vas a tener que lidiar con tres, nada más y nada menos. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a todos. Hoy más todas que todos.
Hoy más todas que todos, efectivamente. No caigamos en el eslobismo de todes, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Paloma Saborido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, vaya presentación que nos hace. Vamos, vamos.
Vamos, vamos, una cosa.
Puede ser.
Vamos, tengo que poner un monumento, me vais a tener que poner.
3-2 tampoco es tanto.
No es tanto. Lo que pasa es que yo me inhibo. Yo en esta parte de la radio yo estoy fuera. Aquí sois vosotros los que tenéis que opinar, así que en ese aspecto estáis ganando vosotras, 3-1. Esperanza Peláez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, amiga mía? Estás todo el día nada más que comiendo y bebiendo por esos mundos de Dios.
Bueno, hacemos otras cosas, no te creas, Pedro.
Ya, pero vamos, es que sí, estás ahí, todo lo que te ha dado el mundo, la gastronomía, ahí está Esperanza Peláez. La última vez me la encontré en la presentación de un aceite de oliva buenísimo de Teba y ahí estaba también ella para hacer, sin duda alguna, gala de ese aceite fantástico en tres modalidades que se presentó. Así que no está mal, ¿eh? Que la gastronomía de Málaga está muy de moda, ¿eh, Espe?
Y tanto que sí, además pudimos asistir al nacimiento de un producto con mucha calidad, mucha ambición, uh-huh. Y que, bueno, pues al final está llevando vida y economía a la provincia, ¿no? Exacto. Que es muy importante.
Exactamente, eso es muy importante. No en vano, y ya entramos en materia, hay un ranking internacional que yo no sé si es por nuestra gastronomía o por algunas otras cosas más, pero hay un ranking internacional que destaca a Málaga como la segunda mejor ciudad para vivir y trabajar del mundo. Eso ya lo sabíamos, lo de ciudad para vivir lo sabíamos muchos malagueños. Lo de mejor ciudad para trabajar del mundo solamente por detrás de Kuala Lumpur, o sea, para tocarse las narices, quiero decir, tú dices, no, pues esto tiene que ser después de Nueva York, después de Londres, después de Ámsterdam, París, no, detrás de Kuala Lumpur, ¿vale? Pues detrás de Kuala Lumpur, ahí está Málaga como la mejor ciudad para vivir y trabajar del mundo. Lo de vivir ya lo sabíais vosotros también, me imagino. Lo de trabajar, eso supongo que no os sorprende, pero sí os habrá pillado un poco descolocado, ¿no? Cristian, abre tú el juego. Anda, tú que trabajas fuera.
A ver, a mí me sorprende que sea la segunda. Desde luego, para mí es la primera.
Ya,
claro. De otra forma. Claro, eso es absolutamente obvio. No, hombre, a ver, me surge un montón de dudas. Entiendo que a la hora de elaborar ese ranking se habrán basado en una serie de criterios que desconozco absolutamente, pero que luego me lleva a pensar cómo han elegido Kuala Lumpur. No sé si conoces Kuala Lumpur o no, pero desde luego no me da a mí la sensación de ser una ciudad muy, muy amable para vivir y trabajar, al contrario de lo que sucede en nuestra ciudad. Sí es cierto que la pandemia ha cambiado muchísimo los hábitos de trabajo a nivel internacional, y mucha gente como yo pues residimos en Málaga y trabajamos fuera. Entonces, bueno, no me cabe duda que es un destino fantástico, porque a nivel de calidad de vida, de amabilidad de la ciudad, de distribución de la ciudad, de ratio de precio, de los ratios de precio también en la ciudad también son, yo creo, muy, muy atractivos para poder vivir aquí.
¿Y la gastronomía tendrá mucho que ver en esto, Esperanza, o qué?
Bueno, parece que en concreto en este ranking, que al parecer pues se basa en 12.000 opiniones, no han preguntado exactamente por gastronomía, pero bueno...
Si llegan a preguntar, salimos los primeros.
Todo lo que tenga que ver con, en realidad, pues eso, calidad de vida, el coste de la vivienda, el acceso a la sanidad y a la educación... bueno, pues claro, estamos mejor que otras ciudades. Me hace gracia relativamente, ¿no?, que habla también de que estamos muy, muy bien valorados en cuanto a estabilidad en el trabajo y economía local estable. Es verdad que Málaga es una ciudad muy dinámica desde el punto de vista económico, pero en fin, es lo que dice Cristian, ¿no?, que esos rankings pues se basan en una serie de preguntas, respuestas, que muchas veces desconocemos, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo no considere que por muchísimas razones, incluidas estas y otras que no se han preguntado al parecer, pues Málaga esté muy alto. Y también en gastronomía, ¿eh? Y esta semana es la gala de las estrellas Michelin famosas. Y bueno, si la guía roja es justa con Málaga, es posible que tengamos en Málaga capital alguna estrella más, ¿eh?
¿Cuándo será esa gala, Efe?
Mañana martes.
Ah, mañana martes ya. Bueno, pues ya habrá que estar pendiente mañana a ver si nos traemos alguna estrellita Michelin para Málaga, que no estaría nada mal, ¿no? Y así sumaríamos, además de las estrellas, sumaríamos más atractivos para que siga siendo Málaga una ciudad atractiva para vivir y para trabajar. Paloma, ¿a ti te extraña? Porque además últimamente estamos en cualquier encuesta que haya de mejores ciudades para algo, siempre aparece Málaga en algún puesto de los primeros, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo estoy contigo, Pedro, porque bueno, cuando dices el ranking para vivir, pues es cierto que nuestra calidad de vida por todo, ¿no? Por el clima, incluso por los elementos de ocio, ¿no? Las estructuras que ahora se están creando en cuanto a nivel turístico y cultural, pues nos lleva a estar en lo más alto, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido bastante, ¿no?, con respecto a este ranking para trabajar, porque fíjate, ya no es solo para, bueno, pues esos elementos de para vivir, ¿no?, sino que aquí hay otros factores que influyen, como decían, ¿no?, la infraestructura digital, ¿no?, que efectivamente sí que parece que tenemos, o incluso otros elementos como el idioma, ¿no? Es decir, que nosotros siempre nos hemos quejado quizá de nuestras capacidades a la hora, y sin embargo, pues estamos ahí, ¿no? Y además, lo que sí también me sorprende es que estamos por delante... Hombre, estamos por detrás de Kuala, que sí es cierto que, bueno, esta ciudad en Malasia, ¿no? Pero estamos por delante de Dubái, de Sydney o de Madrid, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, yo creo que es fundamental entender también y poner en valor estos rankings y la situación de la ciudad de Málaga, porque siempre nos llevamos por la buena calidad de vida que tenemos para invertir en la ciudad, en el futuro de la ciudad, a nivel turístico, y sin embargo estamos viendo que también hay que invertir en la ciudad para otros aspectos como es este del trabajo, ¿no?
Bueno, además en el tema de lo de trabajar, de esto, Toñi, tú tienes mucho que decir, porque yo recuerdo haber hablado contigo de que con todo este lío de la pandemia había habido mucha gente que se había venido a vivir definitivamente a la Uriel Grande y desde ahí estaba trabajando para empresas de todo tipo, de toda índole, y no solamente nacionales sino internacionales, ¿no?
Sí, así es, Pedro. Ya sobre en tema internacional hace bastante tiempo, sí, que hay una población importante que se ha venido. No solo pensamos muchas veces cuando hablamos de la población extranjera que hay en el interior, que son personas mayores, y no, hay muchas personas jóvenes que empezaron viniéndose más al interior, bueno, pues con el tema del teletrabajo, que ahora se ha revolucionado con todo esto de la pandemia, y sí, son muchas familias, parejas, que se han trasladado, unos de manera definitiva, otros a través de alquiler, a municipios del interior, como es el caso nuestro, pues buscando eso, la tranquilidad, tienen la posibilidad de teletrabajar y, bueno, pues vienen buscando naturaleza, vienen buscando aire libre, cercanía a la capital y bueno, vivir en un sitio extraordinario, ¿no?, como es la provincia de Málaga.
Pues eso está muy bien tener, porque si la segunda en el ranking en todo el mundo es Málaga después de Kuala Lumpur, la primera en el ranking dentro de la provincia de Málaga es Alhambra el Grande. Eso lo tenemos absolutamente claro, todos.
Clarísimo.
vale. Sabía que íbamos a estar de acuerdo tú y yo en este aspecto, Toñi. Oye, hablando de otras cosas, y tú no me contestes, Cristian, que te quiero dejar para el final de la cuestión que quiero plantear ahora y luego vamos a entender el porqué. Parece ser que mañana ya el Consejo de Ministros va a aprobar su apoyo total, explícito y absoluto a la Expo de Málaga 2027. Estamos a 2021, o sea que en 8 años. Toñi, Paloma y Esperanza, y luego entenderemos el porqué. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué esperáis de esa posibilidad de que Málaga pueda organizar la Expo 2027? ¿Os hace ilusión? ¿Pensáis que es un marrón que no puede caer encima? ¿O que Málaga está preparada para poder acoger una cosa como esta? A ver.
No sé. Yo, sinceramente, desde el punto de vista de ciudadana normal y corriente, sin ningún tipo de responsabilidad a nivel político, como puede ser la de Toñi, por ejemplo, ¿no?, yo creo que es una oportunidad única para la ciudad. Creo además que es muy valiente el hecho de afrontar esto, pero también es cierto que da algo de vértigo, ¿no?
Sí.
Primero, es valiente y yo creo que es resultado de muchísimos años de trabajo para colocar a la ciudad donde está lo que hablábamos antes, ¿no?, en los diferentes tipos de ranking, incluso hasta del de poder trabajar en la ciudad. Creo que es resultado de ese trabajo de diferentes grupos, y me da exactamente igual, diferentes grupos políticos y de diferentes instituciones que han trabajado, de actores sociales que han trabajado para que la ciudad de Málaga esté en aquello que se denomina vulgarmente como el candelero. Uh-huh. Pero también es cierto que da algo de vértigo, porque una cosa son los buenos propósitos y otra cosa es la realidad. Es decir, para que, creo, en mi opinión, para que Málaga llegue a ser la sede de la Expo del 2027, necesitamos un acuerdo y un trabajo común de todos y cada una de las autoridades administrativas, de todo y cada uno de los gobiernos, llámese provincial, autonómico, y además una implicación directa, absoluta, de todas las instituciones y agentes sociales que tenemos en la ciudad de Málaga. Hablaban del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta de Andalucía, pero es que estamos hablando también de la Universidad de Málaga, incluso de otras instituciones como son peñas, como es la agrupación de cofradías de la ciudad de Málaga, con la relevancia que tiene, que ya hemos visto en este centenario. Creo que es necesario implicar a toda la ciudad de Málaga para poder llevar a cabo este resultado que a mí me parece muy interesante y la verdad muy bueno en el sentido para la ciudad de Málaga.
Uh-huh. ¿Toñi?
Yo creo que es una oportunidad única y, por supuesto, que tiene muchísimo trabajo por delante, que es un reto grandísimo, que muchas veces no se ve desde la calle, ¿no? Ciudadano a pie no ve lo que hay detrás de una organización o de un montaje de este tipo, pero creo que es importante y que hay que pensar en grande y que no se puede perder esa oportunidad. Yo creo que es una oportunidad importantísima para Málaga, que necesita, por supuesto, la implicación de administraciones, de entidades, de universidad, de todos, pero que hay que aprovecharla. Y creo que Málaga está a la altura para hacerlo.
¿Esperanza?
Bueno, pues pienso lo mismo, es decir, Málaga yo creo que tiene posibilidades para participar en esta selección, porque primero creo que queda un mes y medio para la presentación de candidaturas, luego habrá que ver con quién nos lo disputamos, ¿no? Y por supuesto pienso que hace falta la implicación de todas las instituciones, pero sobre todo es una exposición, o sea, es una temática interesante porque versa en torno a la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Y ahí creo que para que después no quede todo en un evento que pasó y que tuvo su interés comercial y, digamos, para quien pudo aprovecharla, pues hay que trabajar muy en serio.
Uh-huh. Quería dejar para el final precisamente a Cristian, y no por nada, sino porque ya sabéis que él, por motivos laborales, se tiene mucha conexión con Dubái, sobre todo, ¿no? Bueno, pues me enviaste, Cristian, una fotografía de tu estancia en la Expo 2020 de Dubái. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo en que aquello fue una auténtica revolución para la zona, para Dubái. Y me imagino que eso también te hará ver la posibilidad de que Málaga sea la sede de la Expo de 2027 con otros ojos, ¿no?
Bueno, la Expo 2020 se está celebrando ahora, en el 21.
Claro, por aquello de que la pandemia no ha dejado celebrarla en 2020, está claro.
Eso es. Entonces yo la semana pasada sí que estuve en Dubái visitándola. Volveré probablemente de aquí a unas cuantas semanas porque creo que es un hito único en el mundo a día de hoy, la exposición. Bueno, primero poco por contextualizar, hay dos tipos de exposiciones. Una es la exposición universal, uh-huh, que es la que se está organizando ahora mismo en Dubái, o que para que los oyentes lo entiendan, la que se organizó en Sevilla en el 29 y en el 92, y luego están las exposiciones especializadas, que igualmente se celebran cada 5 años, de ahí que la exposición del 2025 universal, que se celebrará en Osaka, en Japón, la siguiente se celebrará, espero, seguro, sin duda dura, en Málaga. Málaga va a competir, tengo entendido, con Minnesota, que presenta un programa...
Ya, Minnesota se la ha llevado un tornado, ahí no hay nada. Minnesota se la ha llevado un tornado.
Y la anterior se hace, creo, en Buenos Aires. A ver, para la ciudad, un poco por lo que conozco de las exposiciones universales, que es bastante, creo, es un cambio radical en el concepto de la ciudad. Es cierto que las exposiciones universales son mucho más notables en cuanto al impacto sobre la ciudad, pero las exposiciones especializadas, en este caso, como bien comentabais, versadas sobre la sostenibilidad urbana, yo creo que puede ser un cambio radical en la ciudad. Estoy de acuerdo con todas mis compañeras de tertulia. Creo que la implicación de las administraciones públicas es fundamental en este tipo de cuestiones por dos motivos. Primero, porque para que las cosas pasen tiene que haber una flexibilidad en cuanto a la organización del evento, es decir, toda la burocracia tradicional y lamentable que existe en esta ciudad, en esta región, en este país, tiene que pasar por un lado y dejar que la organización del evento se lleve con el fin de poder captar el mayor número de visitantes, inversores, turistas, similar, para seguir poniendo la ciudad en el mapa. Por cierto, la ciudad ha hecho un trabajo enorme, fundamental, básico y extraordinario en los últimos años para ponernos donde estamos. Y desde luego, lo segundo importante es que las exposiciones universales o especializadas se organizan de la misma forma para que en el futuro la ciudad recoja todos los réditos de esa inversión realizada, es decir, los espacios físicos y además los espacios de desarrollo de negocio se reutilizan para poder capitalizar con nuevas empresas, con nuevas iniciativas, con nuevas con un nuevo tejido empresarial para la ciudad, que yo creo que es fundamental. Yo creo que es una fantástica oportunidad, y por lo que veo en Dubái, que es una absoluta barbaridad lo que han hecho allí, lo que se está haciendo, que os animo a todos a visitarlo si podéis. Por cierto, el pabellón de España es espectacular, enhorabuena a los que lo han hecho. Yo creo que la iniciativa de la ciudad tiene que ir unida, totalmente orientada, capitalizada por gente que de verdad sepa de hacer estas cosas y no por políticos, con todo mi respeto, y que de verdad esto se oriente como un salto de calidad para posicionar a la ciudad donde se merece, decir, en el ranking, en el primer puesto del ranking de las mejores ciudades para trabajar y vivir en el mundo.
Uh-huh. Acepto tu reto, se lo voy a proponer al director de esta casa para ver si nos pone un autobús a los contertulios para ir a Dubái a ver la expo. ¿Vale? ¿Os parece bien, chicas?
Se lo plantearé yo también.
Nos apuntamos.
Están todas de acuerdo. Absolutamente todas de acuerdo. Oye, por cierto, ¿cómo lleváis en Alhaurín el Grande la Navidad? Digo de celebraciones, luces, mercadillos navideños, momentos críticos porque el COVID sigue estando ahí, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo lleváis ahí, Toñi?
Hasta el momento más o menos bien.
Más o menos bien. Bueno, pues, si tú dices en más o menos bien.
Quiero decir en contagios porque bueno, tenemos una incidencia pues bajita. Hoy se ha subido un poquito, pero estamos en 51 por 100.000 habitantes.
No está mal.
Solo 13 casos, pero me temo que con las fiestas pues irá subiendo. Lo que pasa, bueno, que hasta ahora, bueno, pues vamos a intentar, habíamos preparado un programa de actos intentando que fuese lo más seguro, vamos a mantenerlo, hasta ahora vamos manteniendo todo, pero bueno, con mucha precaución, con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque bueno, yo creo que al final, pues esas reuniones, esos asintomáticos, el perder un poco al final pues el control una vez que sales y demás hará que los casos suban, me da la impresión que irremediablemente.
Uh-huh. Esperanza, eso en el sector de la hostelería, tú que estás cercano a él, me imagino que estará provocando ciertos desajustes, ¿no? Tanta cena de empresa, almuerzos de empresas, que se ha ido desconvocando y anulando pues precisamente por todo lo que estamos viviendo últimamente, ¿no?
Claro que sí, la verdad es que en lo que yo conozco pues hay muchísima preocupación, ya sabéis que en este caso, bueno, MAOS junto con la Asociación de Empresarios Nocturnos se anticiparon o fueron quienes pidieron a la Junta de Andalucía la implantación del pasaporte COVID. Lo que pasa es que a día de hoy pues son inevitables y diarias pues las cancelaciones de almuerzos y cenas de empresas. Y, en fin, eso deja, pues bueno, pues mucha incertidumbre y también mucha pérdida de dinero, porque se compra, se contrata gente, pero también se compra género, y todo eso se hace con anticipación y, claro, es una pandemia y es inevitable, pero es cierto que hay un enorme desgaste y que tiene que haber también aquí, sí que tiene que haber una intervención de las administraciones pues para tratar de ayudar al sector, porque yo creo que ya este golpe puede ser la puntilla para muchísimos negocios que han venido aguantando como han podido hasta ahora.
Uh-huh. Bueno, de hecho se han triplicado las peticiones de test de antígeno en Málaga, desabastecimientos en farmacia, sobre todo por aquella gente que tenía prevista y van a llevar a cabo su cena o su almuerzo de empresa y claro, y tienen que de alguna manera hacerse una PCR para saber que todo es negativo, aunque luego es negativo, se van 170 a comer y hay 90 contagiados, o sea que claro. Eso de dar negativo en una PCR no significa que luego no vaya a tener ese problema. Yo creo que eso también contrae a mucha gente. Paloma, ¿tú estás sufriendo de alguna manera esto? ¿Lo ves un poco desde la barrera a ver qué pasa esta Navidad y cómo podemos sufrir luego las consecuencias después de Reyes o qué?
Hombre, yo, fíjate, aquí tenemos esa discusión en torno a si volvemos otra vez a unas medidas de restricción o simplemente, bueno, pues aceptar esas recomendaciones que se nos dan. Yo creo que también hay que tener en cuenta de dónde venimos, es decir, que esto no nos pilla de nuevas y la situación en la que estamos, ¿no? Yo, a mí siempre, sin perder el control de esa prevención, pero también hay que ver que los ciudadanos, que todos nosotros
hemos aprendido, ¿no? Y por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. Yo a primeros de diciembre sí que tuve la cena típica de Navidad con nuestro grupo de amigos y la realizamos, ¿no? Sin embargo, ayer precisamente, pues anulamos nuestro almuerzo de Navidad de la facultad de nuestro departamento de Derecho Civil, ¿no? Porque precisamente por las circunstancias que estábamos. Yo creo que que hay que ir con un ten con ten, ¿no? Sabiendo efectivamente que estas anulaciones, como bien ha dicho Esperanza, ¿no? Pues puede crear un nuevo golpe para aquellos que han sufrido quizá un poquito más que los demás, ¿no? Que es la hostelería. Sin embargo, hay que ir adaptándose a la situación en la que ahora mismo estamos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, yo más que las restricciones, yo creo que esas recomendaciones nos hacen, están haciendo efecto en la propia ciudadanía, ¿no? Es decir, no solo ya a lo mejor de suspender, ¿no? estas comidas de Navidad, sino incluso de cómo hacerlas, ¿no? Yo sé de compañeros míos que sí que están eligiendo lugares determinados, que no sean sitios cerrados, se prefiere el almuerzo a la cena precisamente por eso, o la forma en la que se realizan, ¿no? De diferentes mesas muy espaciadas. Es decir, que yo creo que sí que lo estamos, que hemos aprendido o que estamos aprendiendo a convivir con la situación en la que nos encontramos inmersos, que es que aún la pandemia todavía no se ha erradicado, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante. Y otra cosa es importante también. Si nosotros estamos haciendo un esfuerzo como ciudadanos, si están haciendo un esfuerzo los negocios hosteleros también para adaptarse a esta nueva situación, lo que es importantísimo es que también las administraciones se impliquen en este tema, en el sentido de si nosotros necesitamos realizar test de antígeno, es decir, el abaratamiento de los costes es fundamental. Y ese desabastecimiento que ha pasado en un momento determinado, ¿no? Que hemos sufrido, esto no puede ocurrir, sobre todo en una época como es la prenavideña, donde todos estamos en constante trasiego y en constante reunión, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de trasiego, Cristian, tú que estás acostumbrado a salir mucho por motivos de trabajo fuera de Málaga, al extranjero, etcétera, ¿cómo se está viviendo en otros sitios y cómo vives tú el hecho de que aquí en Málaga estemos en una situación como esta?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado aquí. Primero, yo creo que se ha normalizado la realidad del COVID. Es decir, todos somos conscientes de la realidad y la existencia de la pandemia, somos conscientes de la necesidad de mantener las precauciones expuestas por la Organización Mundial de la Salud, de estar vacunados, de vacunar a nuestros hijos, de seguir la vida de una forma rutinaria, y en el mundo, si me permiten la expresión, es que se ve de una forma muy natural todo esto. No hay tampoco mucha atención mediática tal y como se plantea aquí, ¿no? Es decir, yo por lo que veo y lo que leo en prensa internacional, pues se hablan de la realidad de las cosas, de lo que pasa en los países, pero no se está todos los días hablando de lo mismo. Y yo creo, honestamente, que deberíamos de relajar un poco, y hablo viendo los medios de comunicación, deberíamos de dejar de estar todos los días con la misma matraca, porque al final lo único que conseguimos es alertar mucho más de lo que realmente, que no digo que no sea, obviamente es, ya sabemos qué es, con lo cual, como ya sabemos qué es, bueno, pues vamos a saber lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, seamos maduros y seamos ciudadanos de primera división y hagamos lo que tenemos que hacer. Pero estar todo el día con la información, con el COVID, con el no sé qué, sino que hacer, desincentiva el consumo, desincentiva la inversión, hace que la gente sea temerosa, no vaya a los sitios. A ver, yo voy y vuelvo de viaje a todos los sitios, me hago mis PCR, vuelvo, me hago mis PCR, mantengo mi espacio de seguridad, trato de ser socialmente responsable posible. Y es lo que tenemos que hacer todos, pero no hace falta que haya COVID. Es decir, si mañana uno se pone enfermo con un resfriado o con una gripe, lo que tiene que hacer es no llevar a sus hijos al colegio, ejemplo, cosa que no ha pasado en los años donde yo llevaba a mis hijos a la guardería, ejemplo. Entonces, lo que tenemos que ser un poco es socialmente responsables. Y creo que esta situación del COVID nos está llevando a aprender a hacerlo mucho más de lo que éramos hasta la fecha, ¿no?
Sí, la verdad es que al final tú dices, lo mismo la culpa la tenemos nosotros, que digo los medios, ¿no? Que estamos ahí todo el día con el monotema, pero bueno, también hay que reconocer que eso es de interés general, de interés público, desde a todo el mundo le interesa saber cómo está la incidencia, qué es lo que hay que hacer en casos de cómo debe uno de prevenir esta situación. Yo creo que eso también le interesa a la gente, ¿no, Cristian?
Sí, hombre, evidentemente nos interesa, pero yo recuerdo estar todo el día viendo cómo iban los índices de incremento de la pandemia durante el lockdown, durante el confinamiento, a posteriori igual. A ver, insisto, yo creo que es una información de carácter necesario, fundamental para saber cuáles son las restricciones o las cuestiones que hay que tomar, pero yo creo que hay que seguir la vida, es decir, no podemos estar todos los días porque preocupados, porque, a ver, tenemos que seguir viviendo. Si es que a mí me parece que es lo que hay que hacer. Es decir, ¿significa eso que yo me lo tomo? No, al contrario. Soy probablemente de las personas que pueda pasar por aquí, seguro que más PCR se ha hecho, pero de bastante largo. Okay. Claro, pero hay que intentar también seguir viviendo. ¿Por qué? Porque es que luego están los negocios.
Está claro.
La gente no va a consumir, no va a los sitios, ¿no? Y ahí, bueno, pues a mí me da un poco de miedo, yo creo, entrar dentro de este bucle.
Está claro. Bueno, pues sí.
Sí, no, fíjate, pero yo estoy con Cristian también. Quizás es lógico, es necesario que nosotros sepamos, bueno, pues la información que los medios de comunicación nos están dando, porque es un tema relevante y además trascendente para nuestra propia vida diaria, ¿no? Pero también es cierto que ese punto de alarmismo quizá que hay en algunos medios de comunicación con este tema ya no es solo por los negocios. Fíjate, ya voy mucho más allá, ¿no? O quizá un poquito más allá, que es nuestra propia vida diaria. Es decir, es que hay personas que limitan su vida por el... quizá las noticias, el cómo se dan las noticias, ¿no? Si leíamos lo del 11% de las PCR son positivas, ¿no? Y ya estamos subiendo. ¿Y cómo estamos subiendo? Bueno, mire usted, es que la quinta ola, según leía, era las PCR tenían el 30% positivo. Es decir, depende de cómo, esto es como en todo, ¿no? Depende de cómo se cuente una noticia, pero es que esto está influyendo en una gran parte de la población, en su vida diaria, ¿no? Está y bien. eso ya sí que es preocupante, ¿eh?
Bueno, pues vamos
incluso
a ver.
Incluso los niños pequeños, ¿eh?
Incluso, sí señor. Incluso los niños pequeños. Bueno, a ver qué es lo que pasa al final con todo este lío y cómo vamos a pasar la Navidad. Por cierto, hablando de Navidad, con vosotros casi con toda seguridad no me voy a volver a encontrar hasta el año que viene, hasta el año 2022. ¿Cómo vais a pasar la Navidad, Esperanza, por ejemplo?
Nosotros en familia.
En familia.
Porque tenemos,
¿no?,
una parte de la familia, bueno, pues que vive fuera de Málaga. Y espero que con toda normalidad pues puedan venir y reunirnos. Y, en fin, pues, ¿sabes lo que pasa? Que en Málaga tenemos una gran suerte porque, si os fijáis, los contagios donde se disparan muchísimo es en el norte.
Correcto.
Donde es que no se puede estar en una terraza, la verdad. Uh-huh. Y, además, los locales no están preparados ni especialmente ventilados. Entonces, bueno, pues yo también pienso que tenemos que ir viviendo con una cierta normalidad sin cometer alguna imprudencia, que creo que España en ese sentido es un país bastante ejemplar en su comportamiento. Y bueno, y si no podemos disfrutar en grupos más grandes, pues en grupos más pequeños, pero por supuesto salir y disfrutar de esta ciudad que tan valorada está afuera y que la tenemos a nuestra disposición.
Está claro. Paloma, ¿la Navidad cómo se presenta para ti?
Bueno, pues la Navidad en familia. Yo soy muy de hacer las cenas y los almuerzos de Navidad en mi casa. Uh-huh. Además, en medio hay está mi cumpleaños, que anda, también lo celebro. Así que, bueno, con mi familia estricta, acordándonos muchísimo de aquel, claro. aquel que no está.
Exacto.
Pero que hay que seguir porque, bueno, las generaciones posteriores, yo tengo una hija que es una Julián de la Navidad. Ajá. Y en mi casa, vamos, me falta las luces de la uh-huh. de fuera,
sí.
las luces estas de las casas de Estados Unidos, esas que se ven, pues eso es lo único que me falta de adorno de Navidad. Bueno, pues en familia.
Tú dices una hija como hooligan de la Navidad. Tengo yo dos hijas, una con 28, otra con 24, y todavía me siguen exigiendo que escribamos la carta a los Reyes Magos.
O sea, ¡Dios mío, Pedro!
Sí, lo siento, pero es así. Yo tengo que escribir todos los años.
¡Qué futuro me halagas!
Sí, es tremendo. Pero tengo que hacerlo todos los años porque si no me puedo ganar la regañina de la historia. Así que esas son las hooligans, sí, señor. Afortunadamente para los que disfrutamos de ellas. Toñi Ledesma, sí. La Navidad, ¿cómo se presenta en tu caso?
Pues en familia y de acto en acto, Pedro.
¡Qué barbaridad! Estos políticos no saben hacer otra cosa. Hasta en Navidad están de acto en acto. ¡Qué barbaridad! Pero serán, serán actos navideños, ¿no?
Sí, de actos navideños. Vale, pero bueno, vale. Aquí y en familia. Y bueno, uh-huh. una familia más o menos repartida, cada una con una parte, pero bueno.
Está bien.
Pero en familia.
Está bien. Cristian, y en el caso tuyo, me imagino que por aquí, o no te irás a Dubái a celebrar la Navidad, ¿no?
Pues, bueno, tengo probablemente que estar el 28 en Arabia Saudí, pero volveré seguramente.
Vale.
No, la cuestión es, no, yo estaré por... Pues mira, la verdad es que muy orgulloso de poder pasar un año más la Navidad en Málaga con mis padres, uh-huh. con mi familia, que eso es una bendición, lo mejor que nos puede pasar. Y luego, pues la otra parte, pues a mi otra ciudad de adopción, a San Sebastián, que allí nos iremos a pasar también algunos días, así que entre uh-huh. norte y sur. Pero bueno. No moverme mucho, a ver si no voy, cuando me iré a terraza, no haya opciones de
eso. Tú quédate aquí, que San Sebastián las terrazas no se pueden utilizar en esta época del año. Pues nada, chicos, que disfrutéis de la Navidad mucho. Nos encontraremos el año que viene más y mejor. Así que suerte y que seáis muy felices en esta fecha. Gracias a los cuatro.
Felices fiestas.
Gracias a ti, felices fiestas a todos.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró, una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:49 minutos de la tarde. Antes de entrar en otras cosas para esta semana, que no se te olvide ni apuntar en tu agenda, te quiero hablar de Cosy Technology y para contarte qué es y a qué se dedica esta empresa, que por cierto forma parte del Gastroclub Empresarial de Málaga. Nadie mejor que el CEO de esta entidad, Gerald Perar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿por qué está Cosy Technology en el grupo empresarial o el Gastroclub Empresarial de Málaga?
Sí, Cosy Technology está, bueno, ya hace 3 años creo que estamos con el Gastroclub de Málaga, y es una de las guías más importantes para darnos a conocer a la ciudad de Málaga y alrededores, uh-huh. ya que pues la sintonía con otros empresarios y bueno, el boca a boca y tal, pues nos va la verdad muy bien para conocer gente, como para hacer amigos, como para posibles clientes que también pueden salir del Gastroclub.
¿Qué es Cosy Technology, Gerard?
Cosy Technology es una consultoría tecnológica en la cual tiene muchas ramas, que abarca, ya que la tecnología pues es todo un mundo. Y estamos en Málaga y sobre todo en el gastroclub por todo el tema de ayudar a la hostelería, Canal Horeca. El tema de no igual la hostelería que la hotelería, mediante incorporando tecnología a los restaurantes, con desde los TPVs a cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, etcétera. Y en los hoteles, pues también en redes wifi profesionales, también cámaras, lo que es el reconocimiento facial y desarrollo a medida de aplicaciones que nos van demandando los clientes.
Casi ponéis a las empresas a la última en esa materia, ¿no? Es lo que hacéis vosotros.
Lo que nosotros intentamos es, porque tecnología hay mucha, que la usen los clientes o mucha gente, hay poca. ¿Por qué? Porque la tecnología que las últimas tecnologías que están saliendo son pues un poquito complicadas. Nosotros, nuestro lo que queremos hacer, o lo que estamos haciendo, es acercar la tecnología de una manera fácil a nuestros clientes. Que no le vengas al cliente que tiene que ir a muchos sitios, ni navegar por muchos lados, ni muchos botones, sino con pocos botones y poca complicación, ¿vale? Llegan a los resultados y a la información que ellos pretenden. Por eso siempre decimos que intentar la tecnología se tiene que adecuar a la manera de vivir de las personas, no las personas a la manera de funcionar la tecnología.
Está claro. El futuro de las empresas pasa necesariamente por ahí, supongo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, las empresas estamos también incorporando inteligencia artificial en algunos de nuestros clientes y en unos años el que no trabaje con este tipo de tecnología pues lo tendrá muy muy difícil.
Y supongo que no será solamente ponerse al día en esa materia de tenerlo mejor y estar a la última, sino también el acceso a ellas y saber manejarlo. Habrá formación también para los clientes en ese aspecto, ¿no?
Sí, por eso. Siempre nosotros lo que intentamos es sacar aplicaciones al mercado que tengan una línea de aprendizaje muy corta y que puedan que el cliente obtenga resultados desde el momento cero de con la tecnología que ha implantado y que vea la utilidad de esa tecnología.
Está claro. Pues Gerard Peraz, gracias por estar con nosotros, por aclararnos algunas cositas más sobre COSI Technology y suerte para lo que se avecina, que no es poco, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Una cosita que debes apuntar en tu agenda para esta semana, 17 de diciembre, 6 de la tarde. Tienes que estar en la capilla del Monasterio de San José de las Carmelitas, porque ahí se presenta un libro precioso, precioso, que dicen en mi pueblo, precioso, precioso, que se llama Vagón Silencio. Podía haber hablado con ella en la tertulia, pero como evidentemente la he querido tener para que ella fuera la protagonista del asunto, que es la autora del libro, pues le he dicho, pues no viene en la tertulia y te quedas fuera. Ana Medina, buenas tardes.
Qué bien lo explicas, de verdad, Pedro. Qué alegría estar contigo en este otro lado.
Hombre, qué alegría poder escucharte. Claro, como para tertulia últimamente te convenzo poco porque tienes mucho trabajo, hay que reconocerlo.
Es verdad.
Pues digo, ya que no la
convence así tan pronto.
Claro, ya que no la convenzo para la tertulia, la voy a convencer para que me hable de su libro, como Paco Umbral, igual, ¿verdad?
Igualito.
Pues aquí está. Oye, Vagón Silencio. Por lo que sé, a mí me cuentan que esto ha surgido de tus viajes a Madrid tan largos en el tren, ¿verdad? Para ir a hacer tus programas en 13TV. ¿Es posible o no?
Es posible, ¿no? Pedro. Claro, uno se encuentra de pronto en el tren con 2 horas y media de silencio y dice, ¿qué hago?
Efectivamente.
¿Ahora qué hago yo?
Y te pones a escribir un libro, ¿no?
Claro, uh-huh. Efectivamente. Ahí surge, te paras un poquito, haces silencio. ¿Sí? Y de pronto pues te das cuenta de que hay muchas cosas que contar.
Uh-huh. Bueno, ¿y así qué cosas que contar? Quiero decir, cuando uno va en un vagón del silencio y se dedica a escribir un libro, ¿al final qué es lo que pone en las cuartillas?
Pues mira, lo que recoge este libro son cosas muy íntimas, la verdad, porque, bueno, pues cuando efectivamente en esos viajes de tren yo me paraba y además venía pletórica porque en Madrid, pues la comunicación, tú sabes, los que tenemos esa vena de comunicación, pues cuando lo hacemos estamos radiantes, ¿no? Con la adrenalina en el cuerpo. Claro. Entonces, pues en esos momentos, pues yo me paraba y me escuchaba por dentro, ¿no? Te escuchas, te das cuenta de que todos nosotros tenemos un mundo interior, ¿no? Muy rico y al que pocas veces le prestamos un poquito de atención. Entonces ahí empezaron a surgir, pues esa, yo le llamo un poco, pues eso, son como con mis conversaciones con Dios, ¿no? En esa intimidad del silencio, pues cuando tú te paras y te pones a meditar, a rezar un ratito y te das cuenta, pues, del sentido de la vida, de las cosas importantes, ¿no? Que normalmente en el trajín, pues las tenemos un poquito aparcadas. Qué bueno. Y cuando surgió la primera de esas oraciones desde el tren, que fue el hashtag que yo les puse, la etiqueta, empecé a compartirla en redes sociales y empezaron a gustar. Y la gente, pues, se veía un poco identificada y me decía, jo, cómo me ha ayudado en este momento concreto de mi vida o cuánto me ha dicho, ¿no? De cosas que yo también experimento y que siento y que no soy capaz de poner en palabras, ¿no? Entonces empezaron ahí y pues las oraciones desde el tren llegaron muy lejos y ahora pues han llegado al papel.
Fíjate, han llegado al papel y ahora se ha transformado en ese libro que se llama Vagón Silencio y que se presenta este 17 de diciembre, 6 de la tarde en la capilla del Monasterio de San José de las Carmelitas. Bueno, pues allí estaremos a arroparte si hace falta, ¿eh?
Hombre, eso espero. Además va a haber música, Pedro, y ¡hombre! Todo, con lo musical que tú eres, porque ¡hombre! Hay gente que ha hecho canciones y todo con las qué oraciones verdad. Desde el tren.
¿Cómo es la
Así
gente?
Así que va a ser un rato de estar juntos y de compartir y de querernos, y ya está, qué que es lo importante.
Que hace falta. Querer no hace falta en cualquier momento del año, pero ahora en estas fechas que estamos, mucho más.
Mucho pues, más, es verdad.
Ana, que muchas gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena por este vagón silencio y a ver si ponemos el vagón comedor dentro de poco, ¿vale?
Estupendo, y nos vemos allí y nos tomamos una cervecita.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Gracias, un beso.
Adiós. Por cierto, los últimos 3 minutos del programa no quiero dejar pasarlo sin recordarte que a partir del lunes en el Echegaray vuelve de nuevo Debajo del Tejado Macarena Pérez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿andáis de ida o de vuelta de Málaga?
De vuelta. ¿No? Estamos viniendo de Pamplona, o sea que nos hemos ido un poquito lejos, pero ¿sí? Ya deseando volver ya a nuestra Málaga y al Echegaray y a disfrutar con todos vosotros.
Qué bueno. Bueno, pues Pata Teatro vuelve otra vez a poner en escena un clásico Debajo del Tejado que a partir del lunes vamos a poder ver, digamos, en ese ciclo de teatro de Navidad que todos los años llega a nuestra ciudad, ¿no?
Exactamente. A partir del lunes 27 de diciembre, o sea, todavía queda
una semana,
una semanita y poco. Y estamos deseando ya, porque es siempre las fechas que nos reservamos para poder estar en casa, para poder disfrutar del teatro y llevar pues a la familia esa alegría que nos hace tanta falta y tanta, que estamos tan necesitados hoy en día, ¿no?
Y el Debajo del Tejado edición 2021, ¿alguna novedad con las anteriores o prácticamente la misma?
Pues mira, la esencia es la misma. Sí, es cierto que es una obra que está aún más... pues tiene mucho más sentido que cuando la estrenamos, porque habla sobre los vecinos que viven en un edificio y cómo sus vidas, pues con pequeños gestos, sin darnos cuenta, influyen la vida en una los unos en los otros. Y bueno, y vino la pandemia y nos demostró que todos nuestros actos, todos somos un todo y que pues tiene mucho más sentido, pero nosotros lo hacemos a través del humor, a través de ese arte malagueño también y bueno, pues dándole con mucha ilusión, ¿no? A todo lo que hacemos.
Qué bueno. Pues como dicen en Sudamérica, no se lo pierdan, ¿eh? A partir del próximo lunes en el Echegaray vuelve Pata Teatro con este clasicazo que merece la pena ver y en esta época más que nunca, Debajo del Tejado. Historias, sin duda alguna, de comunidad, que es lo que más necesitamos en esta época del año. Macarena, gracias, suerte, que vaya todo bien y el lunes estaremos por allí para veros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo inmenso.
Nos vamos, que estamos al filo de las 6 de la tarde y Enrique Ortiz y yo tenemos ganas de merendar, así que nos vamos a merendar, pero esto continúa, que dentro de nada están por aquí los compañeros de COPE Andalucía con todo lo que tiene que ver con el mar y con el campo. Volvemos con más programa de tarde, de buenas tardes, el lunes que viene. Adiós.